Grandes grupos de más de 100 o más de 200 que intentan cruzar el Río Grande diariamente, destacó la patrulla fronteriza y añadió, en un esfuerzo por evitar más pérdidas de vidas, les pedimos a todos que eviten cruzar ilegalmente. 9 migrantes murieron el viernes y 37 fueron rescatados cuando intentaban cruzar este río hacia Estados Unidos cerca de Eagle Pass, en Texas. Los agentes de la patrulla fronteriza dijeron que un total de 53 migrantes fueron detenidos el jueves por agentes de la patrulla fronteriza estadounidense, incluidos los 37 rescatados del río. Por su parte, autoridades del gobierno mexicano arrestaron a 39 personas y de los 9 muertos, 3 fueron encontrados por agentes mexicanos. Los funcionarios federales y locales están luchando para localizar cerca de una docena de niños migrantes no acompañados después de que la policía de Houston, en Texas, expresara su preocupación sobre su paradero. Las muertes y los niños desaparecidos subrayan los desafíos para la administración del presidente Joe Biden, ya que enfrenta un número récord de niños no acompañados que llegan a la frontera suroeste. El estado de Texas ha estado en el centro de un feroz debate nacional sobre la inmigración ilegal, que probablemente desempeñará un papel en las elecciones de mitad de término que se realizarán en noviembre. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Hasta aquí las noticias. Sigue en sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Víctor González y Ariane González.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí. Ya este lunes les habla Tomás Cardoso invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes aquí en Radio Martí, que cada día sabemos se suman más. Nuestro equipo en la tarde hoy integrado por Danilo Fuentes Cortés en el control técnico del espacio y como siempre, Patricia Martínez en la producción general. La agenda cargada como todos los días. En breve tendremos información actualizada de la citación que recibió para la estación municipal de la Policía de Nueva Paz, allá en la provincia de Mayabeque, Dayana Aranda Batista, esposa de un condenado, Juan Enrique Pérez Sánchez, por el 11J. También la situación de los apagones, la escasez de combustible, la situación del dengue y la situación del desabastecimiento, así serán temas a analizar en nuestro espacio. También tendremos actualización de la situación de Vladimir Turró con el arresto y información actualizada sobre la situación del preso del 11J, Francisco Rangel Manzano, en el penal combinado sur de Matanzas. Sumado a esto, estaremos hablando en el espacio de la situación del dengue en Isla de la Juventud, que según ha reconocido la agencia de información, que en el municipio de Isla de la Juventud se han reportado en las últimas 3 semanas 1.174 casos confirmados de dengue y tiene 4 consejos populares con altos niveles de infestación. Y el PAN no va a dejar de ser tema en nuestro espacio. PAN en dólares y producción privada ante el desplome de la venta y compra de harina y trigo que se importa en el país. Como habíamos dicho el pasado jueves, Dayana Aranda Batista, esposa de Juan Enrique Pérez Sánchez en el penal de Quibicán, preso del 11J, constante, ha sido hostigada en múltiples ocasiones para que cese de hacer campaña por la libertad de su esposo. Sin embargo, desde la semana pasada conocíamos que esta había sido citada nuevamente para la unidad municipal de la PNR en Nueva Paz. Tenemos el contacto hasta ahora a la tarde con Dayana. Buenas tardes, Dayana.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, un gusto de tenerte. ¿Qué querían de ti nuevamente las autoridades?
Bueno, Tomás, yo tomé la decisión de no asistir a la PNR, ya que no fue una situación formal. Yo decidí que no me iba a presentar.
Bueno, entonces, ahora estás a la expectativa porque esto pudiera tener algún tipo de represalia por parte de las autoridades, digo yo.
Exactamente. pero yo la última vez fui bien clara y les dije que si querían citarme tenían que traerme una citación escrita. De lo contrario, no me iba a presentarme y eso mismo hice, no me presenté hoy.
Sí, no, porque en definitiva en eso tienes un punto. Para ir ahí, sentarte y que te hagan la misma cantaleta siempre de una manera informal, de decirte que no acudas más a redes sociales, que no denuncies mal a tu esposo, es parte de lo mismo. No había nada concreto.
Exactamente, y por eso no me presenté ni me voy a presentar. Y si quieren, que me vengan a buscar a mi casa.
Bueno, la cosa es que tienen que traerte una citación formal con todas las de la ley.
Exactamente.
Ahora, ¿ha habido algo nuevo de Juan Enrique?
No, nada nuevo.
Bueno, pues nada, cualquier situación, Aranda, aquí estamos para servirte.
Está bien, muchas gracias.
Gracias, Dayana Aranda Batista, que decidió no asistir a la citación que tenía. Vamos a continuar nuestra ruta informativa. Sonaron las cazuelas en el reparto San Agustín. Fuerte. Vimos, escuchamos el audio de todo lo que ocurrió ahí en el reparto San Agustín, en La Lisa, ante los prolongados apagones. Tenemos el contacto ahí en San Agustín, La Lisa, con uno de los residentes que estuvo en medio de todo el toque de cazuela. Vámonos directamente a San Agustín, el reparto San Agustín, en el municipio de La Lisa, en la capital, el contacto con Vladimir Ríos Cruz. Buenas tardes, Vladimir.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, sonaron fuerte los calderos. Sí. Cuéntanos qué pasó. Sí. Y lo más interesante es que aparentemente fue un toque de cazuela que tuvo su solidaridad del otro edificio vecino a ustedes, que sí tenía electricidad. Los detalles.
Sí, Tomás, mira, saludo a la audiencia. Mira, yo creo que fue uno de los momentos más impresionantes, ¿no? Desde que ha comenzado mi color político, hace ya varios años, ha sido el momento más emocionante, Tomás. Yo lo quisiera describir con la emoción que me permitan mis palabras, pero no tengo palabras para describirlo. Mira, estaba en un fortísimo apagón, Y ya no se aguantaba más, era impresionante el calor que había y sonó un caldero.
¿De qué hora estamos hablando? ¿De qué hora estamos hablando?
Casi las 12 de la noche. Casi las 12 de la noche. Sonó un caldero, pero un caldero temeroso. Muy temeroso. Sí, sonó, pero aquello fue el detonante. Tomás, comenzaron a sonar y tú lo oías por una esquina y lo oías por la otra. Uno solo, se sentía uno solo, pero aquello fue cogiendo una fuerza como el que está soplando un fuego o algo. Y aquello se ha armado una orquesta que hasta nosotros nos reíamos, porque en el edificio al lado, que quizás 10 metros, 15, 20 metros, otro edificio que queda uno de nosotros, ellos tenían corriente. Y por las persianas nosotros veíamos a las personas tocando canteros. Yo me ericé completo los pies a la cabeza y dije, yo no puedo creer que San Agustín haya.
Bueno, pero sin embargo, para la información de los oyentes, cuando tú regresaste a San Agustín de una gestión que estabas haciendo, había militarización, cuéntanos.
Sí, ellos lo hicieron, no lo hicieron tan populoso la militarización. Tenían dos guardias por la esquina de la panadería, otro guardia por el edificio que le dicen el edificio de la Estrella, otro guardia por acá por el mercadito, así lo que es el centro de San Agustín, así lo que es el parecido, esto así. No sé, quizás para atrás, para la Cornela, si estaba igual, pero sí, y habían unos grupitos medio extraños de gente rara que tú no conoces, incluso y de uniforme, además. Pero nos dimos cuenta tarde, Tomás, yo pude haber recogido, ¿no? Por lo menos la imagen, pero nos dimos cuenta tarde, ya llegando acá, y dije, oye, mira, es problema que los padres están sueltos, ¿por qué lo que sucedió? ¿Por qué Calicita se metió?
Ahora bien, pero fíjate, en La Habana violentaron el protocolo establecido, porque ellos habían dicho que en La Habana no le iban a quitar de noche.
Sí, claro. Hay una situación muy seria, muy complicada, Tomás, porque incluso lo que te estuvo hablando de la pérdida de la silla de La Habana, esto está serio, esto está súper complicado. Yo no sé si es que no tienen dinero, no sé si es que no tienen petróleo, si la infraestructura. Entonces, es un mal de fondo, Tomás. Tantos años robando el dinero para mantenerse en el poder, pagando a la inteligencia en no sé cuántos países, en no sé cuánta gente tiene que costar millones de dólares, haciendo campañas políticas y preparando ejércitos, porque eso es lo que se ha dedicado el dinero a Cuba, y el de los dirigentes aquí acabando con todo y hundiendo la lucha de vida, y no se han percatado de rescatar una termoeléctrica, de hacer una reparación, de hacer una adquisición, una cosa que sirva, comprar las cosas que hacen falta. No le pasaron la mano, no hicieron los mantenimientos o las inversiones capitales que tenían que hacer. Entonces ahora se suma todo esto, es decir, tecnología obsoleta, destruida totalmente, sin recursos para poderlo reparar, ahora no hay dinero para el petróleo, solamente 260 millones se le debe a la compañía explotante de corriente. Y imagínate tú, Tomás, son muchas cosas, y quien paga el pueblo. Entonces tiene el presidente, digamos, la bondad y la fortaleza, ¿verdad?, de pararse en televisión nacional y decir que nosotros tenemos que resistir. Y nosotros tenemos que resistir, ¿para qué? Para que nuestros hijos no tengan un futuro. Para que mi hijo pase por una tienda en MLC y vea las galletitas y yo tenga que tragar en seco y voltear la cara y meterle un cuento a mi hijo, que por primera vez le tuve que mentir a mi hijo. No, Tomás. Que resista la que los parió.
Bueno, el último tema que tenemos, se ha agudizado durante el fin de semana la venta de pan liberado. Están vendiendo pan en dólares y la producción privada dispara los números. ¿Qué está pasando con el pan normado? El gobierno dijo que no hay harina ni hay nada para la confección del pan. Escasez de harina y escasez de trigo. ¿Cómo está resolviéndose esta situación ahí en San Agustín?
Mira, hasta ahora lo que es el pan de la bodega no ha faltado.
Sí, pero el pan de la bodega no es primordial, porque es una bolita y de muy mala calidad.
Es una bolita, pero no es. El de Pola Libre, ellos, como siempre, hacen el quedar bien. Es decir, que se hace una producción, una pequeña producción, tú ves la cola el día entero para una pequeña parte de pan, y entonces luego por la tarde vuelves a ver la cola y tú te crees que hay mucho pan. No, lo que hay es mucha gente para comprar el pan este por la libre, pero ciertamente es insuficiente, Tomás. Nunca ha sido insuficiente la producción de pan, porque es que no hay nada que llegar. Yo compré un boniato, Tomás, 60 pesos. Un solo boniato. Uno solo. Y compré un mazo de lechuga, que es mi dedo, desde el dedo del medio hasta el pulgar, un mazo de lechuga me costó 40 pesos. Y ya he visto.
Increíble. Gracias, Vladimir. Vladimir Ríos Cruz, ahí queríamos establecer la comunicación, hasta ahora no ha sido posible, vamos a ver si la obtenemos un poquito más adelante. Hay una situación bastante complicada en Isla de la Juventud. Las autoridades cubanas reportaron pues que hay pacientes de dengue que permanecen en estado crítico en Isla de la Juventud, según el doctor Leandro Cancio Fonseca, director de higiene y epidemiología en el territorio, reportó la Agencia Cubana de Noticias. Se han detectado en lo que va del mes 1.174 enfermos con dengue serotipo 1. Los índices de infestación son bien altos y hay varios consejos populares, como son el Pueblo Nuevo, a ver, Santa María, 26 de julio y el Micro 70, que tienen los mayores niveles de infestación epidemiológica ahí en el territorio de Isla de la Juventud. La situación es bien complicada. Y pues tenemos algunos contactos ahí con los cuales habíamos planificado tener una actualización, sobre todo el colapso hospitalario. Recordemos que Isla de la Juventud es un territorio bastante aislado y la situación asistencial, la situación hospitalaria se complica por la distancia de este territorio ultramar. Y intentaremos también pues finalizar la primera media hora con otra madre cubana, específicamente ahí en San Diego de los Baños, en Pinar del Río, para hablar sobre la situación del desabastecimiento de pan y de alimentos que está afectando seriamente ya a los residentes a lo largo y ancho del territorio nacional, ante el reconocimiento reciente de las autoridades cubanas que van a empezar a limitar el acceso de los cuentapropistas a la harina para la fabricación del pan y para la fabricación de pizzas y otros alimentos por cuenta propia por la falta de harina que se suministra a lo largo y ancho. Ha habido problemas también con la compra de harina en el exterior, aparentemente por problemas de solvencia del gobierno cubano. Es la situación que se ha enfrentado. Mientras tanto, el poco pan que se está produciendo pues enfrenta una subida inconcebible del precio en la bolsa negra, que es donde se comercia. Y además de esto, en las panaderías estatales se ha duplicado la vigilancia y presencia de inspectores para evitar pues el trasiego y la compraventa, ¿no?, de esta actividad, que muchas veces salen los productos de ahí hacia, es la fuente primaria del abastecimiento de la materia prima en el mercado informal a lo largo y ancho de las panaderías en todo el territorio. Es lo que tenemos. Bueno, vámonos directamente nuevamente. Vámonos a Isla de la Juventud. Ahora sí tenemos el contacto con Ramón Salazar Infante, presidente del Partido Autónomo Pinero en Isla de la Juventud. Buenas tardes, Ramón.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para...
Aquí estamos.
Saludo, Tomás, para todos ustedes y para la audiencia de Radio Martín.
Bueno, hay una nota de la Agencia Cubana de Noticias Estatal. Le voy a leer lo que ha dicho. El municipio especial de Isla de la Juventud ha registrado ya un caso confirmado de dengue. Se habla de que la situación, que hay pacientes de dengue que están en estado crítico en el hospital. Según lo dijo el doctor Leandro Cancio Fonseca, director de higiene y epidemiología en el territorio pinero. También, aparte de los casos detectados de dengue serotipo 1, se presenta varios consejos populares, como son Pueblo Nuevo, Abel Santa María, 26 de julio, el Micro 70, que tienen niveles muy altos de infestación epidemiológica. ¿Qué está pasando en el territorio de ultramar con el dengue? ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué están haciendo las autoridades? ¿Se fumiga? ¿No se fumiga? ¿Hay recursos? ¿No hay recursos? ¿Qué nos puede actualizar?
Bueno, es cierto, Tomás, hay una alta incidencia de esta enfermedad aquí en la isla, como lo dicen ellos mismos. Pero eso no es, esta noticia no están resumidas la cantidad de personas que han padecido de esta enfermedad y que se han curado en la casa con remedio casero. Eso es una alta incidencia hace varios meses que está la isla siendo muy azotada por este tipo de enfermedad. ¿Qué es lo que pasa? Que el problema de esto consiste en que las campañas de fumigación han sido muy pobres. Todo parece indicar que no hay recursos como en otras ocasiones, que han sido muy estables, muy eficientes en esta situación de la campaña de fumigación, y no ha sido así. En estos momentos hay un gran padecimiento por la población pinera de dengue, en este caso, y...
Perdimos la comunicación con Ramón Salazar, ahí en el territorio pinero. Lamentablemente nos estaba contando, vamos a ver si la logramos restablecer, si no pasaríamos con nuestra próxima invitada. La situación es bastante complicada ahí en Isla de la Juventud, nos contaba el propio Ramón Salazar, presidente del Partido Autónomo Pinero. Hay un hospital, hay varios policlínicos, pero hay solo un hospital docente, que la situación es bastante, Hermanos del Baire es la institución hospitalaria ahí, la situación es bastante compleja por la cantidad de pacientes que está teniendo al respecto. Bueno, no se puede ya establecer la comunicación con Isla de la Juventud. Hay problemas con la señal. De todas maneras, le vamos a dar las gracias a Ramón Salazar, con quien intentaremos nuevamente comunicar en otra oportunidad. Vamos a ver si terminamos con Katy Hernández, San Diego de los Baños, en Pinar del Río. Recordemos también que hay apagones constantemente, y los apagones también afectan las comunicaciones. Diariamente, en la mayoría de las provincias del interior del país, los apagones durante el día son escalonados y pronunciados por varias horas, 5, 6, 7 horas, en la cantidad de las provincias en el territorio nacional. Intentaremos hablar ahora con Katy Hernández, que también pues reside ahí en San Diego de los Baños, en Pinar del Río. Había quedado con nosotros de compartir la situación que enfrentan las madres cubanas con esta situación de la falta de pan, entre otros productos básicos que están escaseando a lo largo y ancho del territorio nacional. Solo el gobierno ha dicho que lo único que puede garantizar es el pan normado, el de mala calidad, la bolita que dan una por persona diariamente y que a veces no, son las 9 de la mañana y aún no lo han repartido. Este es el único que está garantizando el gobierno. Mientras tanto, la campaña de hostigamiento contra los que venden la harina en el mercado negro para el servicio de los contrapropistas se está convirtiendo en una pesadilla en todas las provincias cubanas. Está ocurriendo desde que las autoridades cubanas anunciaron la pasada semana que durante los próximos meses habría escasez de harina y también y trigo, porque no se cumplió el programa de las importaciones, materia prima que es de importación en Cuba, y pues no ha llegado. Esta es la situación que hay en el territorio, básicamente en todas las provincias cubanas, está afectando incluso la capital. Ahora sí, estamos de vuelta con Ramón Salazar. Ramón, recuperamos la comunicación. Bueno, sí, hablamos. Ahora hay otra pregunta. ¿Qué está pasando en el Hospital Hermano del Baile que dice que la cantidad de pacientes haya provocado que haya una situación de congestionamiento en el hospital? ¿Qué ha podido averiguar usted?
Bueno, con respecto a eso es cierto. Hay mucha congestión en el hospital basado en la cantidad de pacientes que están yendo allí y con una situación de incluso de personas con gravedad de esta enfermedad de dengue. Como les decía, no sé si escucharon esta parte. Solamente no es de, hay esa gran cantidad prominente de mil y tantas personas, pero al mismo tiempo son personas que están yendo al hospital, pero hay otros que no están yendo al hospital. Y hay mucha infección. De hecho, Tomás, aquí en nuestra casa, que vivimos en un pueblo nuevo, somos tres personas y las tres personas cogimos dengue. Y entonces casi todos los vecinos también cogieron dengue. Quiere decir que hay una gran proporción y una gran preocupación y las fumigaciones no están siendo efectivas porque son muy pocos. Se está haciendo muy poco, no es como en otras ocasiones, solo parece indicar que hay pocos recursos y es esa limitación la que hace conllevar a que la enfermedad ha crecido a tal magnitud.
Precisamente Pueblo Nuevo es uno de los lugares que cita el gobierno. Ramón, antes de concluir, también hoy, más malas noticias. El gobierno cubano incumplió la importación de harina y trigo y hay problemas con la repartición del pan. El único que está disponible es la bolita que dan por la canasta básica, que es insuficiente. Ustedes que son un territorio ultramar, ¿cuál es la situación del suministro del pan ahí en el territorio? Un alimento básico para los cubanos.
Bueno, es algo muy pésimo. Ya, de hecho, no existe este pan que le vendían a la población fuera de la canasta básica. Solamente se está adquiriendo, como dice usted, de la canasta básica. Y incluso muchos paladares han cerrado porque no hay pan para vender. Está prohibido cualquier tipo de venta, en este caso, de la harina ya. Y entonces hay una situación que ya no hay acceso a ningún lugar de que usted vaya fuera de lo que no sea la canasta básica de adquirir una bolita de pan.
¿Y este pancito de la canasta básica para qué alcanza?
Bueno, seguro que eso es un desayunito, algo para un niño. Casi siempre las familias se lo dejan a los niños para una merienda. Es algo que está en una situación demasiado en detrimento.
Gracias, Ramón. Ramón Salazar Infante, presidente del Partido Autónomo Pinero desde Nueva Gerona. Así concluimos nuestra primera parte de Cuba al Día este lunes. Vámonos a la pausa informativa en minutos. Estamos de regreso.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez y vengo a hablarles de la temporada de huracanes que va desde el 1 de junio hasta el 30 de noviembre. A continuación, Radio Martí ofrece una guía con pasos preventivos y medidas a tener en cuenta antes, durante y después del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto a su familia y tenga a mano un plan de emergencia que consista en resguardar su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las ventanas y puertas con persianas u otros materiales de blindaje. Conozca de antemano los centros de evacuación donde pueden protegerse. Tenga siempre a mano un kit de emergencias que contenga baterías, linterna, teléfono celular y un radio de baterías, así como un botiquín para primeros auxilios. Compre alimentos en conserva y un suministro de agua potable para al menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda y recoja los objetos ligeros de su patio, tales como basura, latas, juguetes, herramientas y muebles de jardín. Asegúrese de tener dinero en efectivo a mano. Tenga al menos una muda de ropa, zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o familiares con discapacidad, incluyendo medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención es su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez, recordándoles que se mantengan siempre en sintonía con Radio Martí para que estén al tanto de las alertas y advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Cuba, Cuba al día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al día, aquí en Radio Martí, este lunes, Tomás Cardoso en la compañía de nuestro equipo, pues Danilo Fuentes Cortés en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. Vamos a intentar iniciar la segunda parte del espacio en la capital cubana, en el municipio de Arroyo Naranjo, si es posible, con el periodista Vladimir Turrón. Fue detenido nuevamente y llevado a la unidad de la policía del Capri, donde pues lo acusaron de instigación a delinquir, cuando le ya está en la segunda citación en los últimos 10 días, que la tercera, el expediente estará preparado para presentar el cargo y ser llevado a prisión. Allí lo estaban esperando oficiales de la seguridad del Estado, comentó pues el periodista desde la capital cubana. Vamos a ver esta hora de la tarde qué tiene que contar pues Vladimir sobre esto y cuáles son los próximos pasos que piensa dar, porque él pues tiene la situación de su trabajo periodístico con fuentes y aparentemente pues está muy molesto con las autoridades, la labor que realiza para el medio que trabaja, que es el portal Cubanet. Básicamente es la situación que hay. Las amenazas, cargos por instigación a delinquir. Me gustaría preguntarle a Vladimir, si logramos hablar con él, a quién está instigando él a delinquir, si es que no puede decir, y cómo lo sabe la policía política. Son preguntas válidas que nos proponemos con Vladimir cuando estemos con él. Más adelante tendremos el contacto en Ciego de Ávila con el tema del PAN, el dengue y los apagones recurrentes durante el fin de semana también. Luego tendremos a Reyla Burunata, esposa de Francisco Rangel Manzano, desde Colón Matanza, y vamos a cerrar con Andelá Guerra Blanco. Vámonos a La Habana, tenemos el contacto ya con Vladimir Turró en la capital cubana para seguir nuestra agenda informativa en la tarde de este lunes.
Buenas tardes, Tomás, y como siempre, un placer estar acá contigo.
Bueno, te llevaron nuevamente, leíamos la nota a la estación del Capri, ahí esperándote la seguridad del Estado, de 2-2, ya tienes dos strikes, dice que tienes ya dos cartas por cargos por instigación a delinquir, que la tercera ya serás procesado. Me gustaría preguntarte, Vladimir, no sé si se lo preguntaste a los oficiales, ¿cómo ellos saben que tú estás instigando a las personas a delinquir? ¿Cómo lo saben ellos?
Sí, Tomás, supuestamente ellos escucharon una conversación mía por teléfono con la persona que precisamente yo iba a entrevistar.
Pero eso es un trabajo periodístico, no que tú estás instigando que alguien cometa un delito.
Exactamente, ellos están inventando precisamente basados, ¿no? Están mintiendo basados en toda la serie de amenazas que me han hecho en el pasado, en las últimas detenciones, de que tengo que abandonar Cuba, o de lo contrario, voy a ir preso, y de que ellos saben cómo hacerlo, ¿no? Y precisamente ya están tratando, a mi entender, de fabricarme una causa, un delito común, para poder enjuiciarme y sacarme de circulación, como me dijeron ellos, tratar de que no siga haciendo mi trabajo como periodista. Creo que es el objetivo fundamental de la seguridad del Estado. Por eso insiste tanto en que me tengo que ir del país, o de lo contrario me van a encarcelar. Eso es todo, esa es la realidad.
Sí, es un excelente punto el que tú estás planteando, porque precisamente, pues durante el fin de semana, otra periodista independiente cubana llegó aquí al sur de la Florida porque le usaron el mismo patrón. O te vas o te vamos. Esa es la situación que está ocurriendo. Me refiero a Maricarla Ares, reportera del ICLEP, del Instituto Cubano de Libertad de Expresión y Prensa, Amanecer Habanero, cruzó la frontera y ya está en Estados Unidos, abandonó la labor. Tú no lo has hecho, estás ahí, estás pagando el precio. Todo indica, Vladimir, que la intención al menos de las autoridades va en seria, porque es que en menos de 10 días te han citado dos veces.
Sí, exactamente. Ellos han probado, ¿no? Desde que regresamos de Suecia, yo y mi colega Enrique, hemos sufrido un hostigamiento constante. De hecho, en el mismo aeropuerto ya lo denunciamos, que todo lo que vivimos, todo aquel registro, y desde ese mismo instante ellos insistieron en que nos tenemos que ir de Cuba o de lo contrario nos van a meter presos. Y evidentemente, al parecer, no es como en otras ocasiones que han amenazado y lo han hecho, ya están empezando, conmigo ya comenzaron, hasta advertencia por instigación a delinquir, lo cual es totalmente mentira. Yo lo único que hago es periodismo, de hecho no me dedico ni al activismo, hay muchos periodistas que se dedican al activismo, yo no, yo solamente me dedico a hacer periodismo, periodismo libre, periodismo independiente, y darle voz a aquellas personas que me buscan, que necesitan de que su información salga a la luz pública.
¿Te vas a retratar de lo que haces o vas a seguir adelante?
No, para nada. Yo voy a seguir haciendo mi trabajo como lo he hecho durante todos estos años. Voy a seguir informando al pueblo de Cuba, a la opinión pública internacional. Yo voy a seguir haciendo mi trabajo, Tomás, como lo siempre lo he hecho, y voy a seguir reportando para Cubané. Todo hecho noticioso, así que por tanto y demás, ellos o me van a encarcelar o no sé qué suceda, no sé realmente qué suceda en el futuro.
Bueno, hay otro tema luego de esta denuncia que quería compartir contigo. La crisis es total con el tema de la harina y el trigo. Le han ido arriba a los paladares, le han ido arriba a los revendedores de harina en el mercado negro para que no puedan fabricar el pan. Lo único que está disponible es la bolita esa del pan de pésima calidad, que es la canasta básica. ¿Cuál es la situación de Arroyo Naranjo con el suministro y la crisis que hay con el pan?
Sí, ya la crisis se observa, es visible, ¿no? Ya, pues de hecho, el poco pan que se vende en el mercado informal ya ha alcanzado hasta los 180 pesos las habitas de 8 panes. Es decir, que lo que hacen es agravar aún más la situación. Están yendo encima de todas estas cafeterías y esto que se dedican a vender pan, el tema de las pizzas también. Realmente la situación es bastante compleja con el tema de la harina, y entonces va a ser una situación mucho más difícil cuando comience el curso escolar, porque esos niños que van a las escuelas dependen del pan para la merienda y no es precisamente el que dan por la canasta básica, que como bien tú decías es pésimo, de pésima calidad. No sé qué va a suceder, la situación está bien tensa, pero ya los cubanos están despertando y vamos a ver cuál es el desenlace que habrá en el futuro con todas estas medidas que está aplicando el régimen cubano.
Gracias, Vladimir. Vladimir Turró, en la capital cubana, para nuestro espacio de La Habana. Vamos a intentar el contacto en Ciego de Ávila, en la capital avileña, e intentar hablar ahí con Otoniel Cruz Suárez, miembro del Frente Antitotalitario Unido, organización opositora, para conocer detalles de las afectaciones que hay con el suministro de pan en el territorio avileño, que el gobierno cubano ha reconocido de cada día, pues las regulaciones serán mayores. Directamente el contacto en Ciego de Ávila, en la capital provincial, con Otoniel Cruz Suárez, miembro del Frente Antitotalitario Unido. Otoniel, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti, para toda la radioaudiencia que nos está escuchando ahora en este momento.
Bueno, ¿cómo ha amanecido la semana, Ciego de Ávila, con el problema del pan? El gobierno ha desatado una cacería de entidades privadas, fabricantes de dulces, de pizza, de pan, porque según dicen ellos, donde único se puede fabricar pan ahora es en las panaderías estatales y nada más para la canasta básica, que es el pancito chiquito duro ese y de mal aspecto, porque para cuentapropistas, emprendedores, no hay harina, porque no se compró, no se lograron cumplir los compromisos internacionales de la compra de harina y trigo. ¿Cómo anda la situación del pan y el suministro en Ciudad Ávila?
Sí, la situación del pan acá en Ciudad de Ávila, como en el resto del país, está muy crítica. Aquí el único pan que están ahora dando es el pan de la costa. El pan de la costa que estoy encontrado, que como siempre, tiene una pésima calidad. Pero ahora últimamente la calidad del pan ha sido cada día peor. Aquí el único pan, a veces cuando sacan algún pan en las panaderías estatales, que también no es de buena calidad y es caro. En la panadería estatal hasta 15 pesos un pan de un tamaño pequeño y de una calidad mala. Pues, todo esto lo podemos tomar de la escasez de la harina. Yo creo que no hay harina. Esto es lo que la dictadura estaba diciendo, que no hay harina. Y también el comentario que se estaba comentando por acá, por la ciudad, de personas, de boca en boca, que van a poner a fuertes medidas también lo que es los inspectores, a los piseros, especialmente a los piseros, que estaban diciendo que recogieron vendiendo piso a los precios que están ahora, le iban a meter una multa y iba a haber hasta descomiso. Entonces, una pizza por acá está a 60, 70, 80 pesos, una pizza de queso. No, eso es más o menos como está la situación acá, ¿no? No hay nada, pues no hay harina, ni la alimentación está acá. Hoy mismo yo pasé por un puestecito ahí, estaban vendiendo un pan con jamón de carne de puerco, con 100 pesos. Ah, no, es que el pan está escaseando porque no hay harina de cera y todo.
Ahora, pregunto, ¿ha habido apagones durante el fin de semana?
Sí, los apagones acá no han cesado. Hay veces que los apagones son por la mañana, se la tumban a las 6 de la mañana hasta las 11, 12, y después te la tumban por la noche. Hay días que a veces por el día no te la tumban, pero te la tumban casi toda la noche. Los apagones han continuado por acá.
Cómo no, gracias. Un placer, como siempre, Otoniel Cruz Suárez. Nos proponemos en este segmento ahora establecer el contacto con Rela Urunate en Colón, Matanzas. Es la esposa de Francisco Rangel Manzano, activista de larga data de derechos humanos, miembro de la organización que preside Félix Navarro, pues el Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, también cumpliendo prisión. Y interesantemente, Rela pudo conocer que muchos de los presos que están en el combinado sur de Matanzas, que son de las cercanías de Colón, están siendo trasladado para más comodidad para los familiares, para la prisión de Agüica, en las cercanías ahí de Colón. Sin embargo, no así en el caso de Pancho Rangel Manzano. Rela vive ahí en Colón, en la provincia de Matanzas. Y después, pues vamos a intentar finalizar en la tarde de hoy con Anderlá Guerra Blanco en Guantánamo, Cuba, con la situación del dengue, los apagones y la escasez de pan, que está afectando también a todo el territorio nacional. Queríamos y nos hemos propuesto hoy tener una panorámica. La afectación va desde paladares hasta restaurantes privados, y esto va a tener un impacto en la ya pues difícil situación económica del país, porque el pan y la harina es un alimento básico a la confección de pizza, a la confección de pan, a la confección de galletas, algunos dulces. Todo esto en su mayoría, ante el colapso del mercado estatal, pues disponible en el cuentapropismo, que también se va a ver sumamente afectado por esta situación de la falta de harina, y me empeorará la falta de oferta disponible para el pueblo en las distintas provincias del país, incrementando más las penurias de los cubanos. Esta es la situación. Más adelante, pues, tendremos a Anderlá Guerra Blanco directamente desde Guantánamo para nuestro espacio. En cuanto al tema de la escasez de harina y trigo, según en los últimos meses, pues, reconoció un comunicado del Ministerio de Comercio Interior que se había agudizado las dificultades para importar el trigo. Esto me imagino que tenga que ver con el conflicto que hay en Ucrania. Parte del trigo venía de Rusia o venía de Ucrania. El Mensing alegó que también pues la crisis de logística internacional y las limitaciones financieras del país tuvieron que ver con esta disminución del déficit de harina que se compra. Por tanto, hasta ahora lo único que no se va a ver afectado es la canasta básica normada, en referencia a la libreta de racionamiento. Mientras tanto, el coordinador del gobierno habanero, Julio Martínez, dijo que se continuaba garantizando la canasta básica normada de la población y también para los centros hospitalarios y los niños sin amparo familiar en hogares de ancianos, hospitales psiquiátricos y la cadena cubana del pan. Sin embargo, dijeron estos funcionarios, si la afectación continúa, pues se va a ver limitada la distribución para el consumo social a un grupo de organismos, el de la gastronomía privada y otros sectores. La crisis de la distribución del pan llega en momentos de escasez y desabastecimiento de otros productos básicos y medicina. Poner en perspectiva que el gobierno cubano importa el 70% de los alimentos que se consumen en la isla, con un costo anual superior a los 2.000 millones de dólares, según los datos oficiales. La escasez de pan pues hace años que azota la sociedad cubana. El propio Miguel Díaz-Canel, recordemos que en marzo de 2019 reconoció que la falta de harina y otros productos básicos no ayudaban a estabilizar la distribución del mismo en centros de elaboración y en las panaderías a lo largo y ancho del territorio nacional. Así las cosas, pues no hemos podido hablar con Regla Urunate en Matanzas. Vamos a ver si podemos establecer la comunicación para concluir nuestro espacio en la tarde de hoy en Guantánamo, Cuba, con el periodista independiente Anderlai Guerra Blanco. Sobre volviendo al tema del pan, específicamente en la provincia de Santiago de Cuba se ha puesto en redes sociales que el conocido mercado en venta en moneda libremente convertible, así como el mercado de Tercera y 70 en el municipio de La Playa, que vende moneda libremente convertible, el pan que se está vendiendo pues ha aumentado drásticamente. El aumento de la publicación compartida ha generado decenas de comentarios sobre los cubanos que pues el costo del pan, que incluso se vende en moneda libremente convertible, se ha disparado. Vamos a ver si logramos finalizar hoy en nuestra ronda informativa, específicamente en Guantánamo, Cuba. Tenemos la comunicación a esta hora de la tarde con el comunicador independiente Anderlai Guerra Blanco. Buenas tardes, Anderlai.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, ¿cómo anda? Yo sé que acabas de llegar a Guantánamo. ¿Cómo te recibieron los apagones? ¿Ha habido apagones el fin de semana también?
Bueno, desde el día ayer en la tarde que llegué ya he tenido dos. Uno en la noche y hoy en el día.
¿El de la noche por qué cantidad de tiempo?
Cuatro horas y algo más o menos.
¿Y el del día?
Todavía no ha llegado.
¿Y
ya lleva un promedio de 3 horas y algo.
O sea que pudiéramos decir que se está promediando unas 8 horas en dos intervalos de tiempo.
Okay, exactamente.
Bien, ahora, ese es un tema, Anderlai. La otra situación es, ¿qué está pasando con el pan en Guantánamo? Es uno de los territorios, reconoce el propio oficialismo, más afectado. Lo único que está disponible es el pan de la canasta básica, insuficiente y de pésima calidad, que muchas veces lo consumen solamente los niños. Con esta limitación para comprar la harina en el mercado internacional, está el tema de la guerra o la invasión rusa Ucrania y demás, no se ha podido comprar la harina y hay escasez de trigo. ¿Cuál es el impacto que esto va a tener? Porque ya le han ido arriba a fabricantes de dulce, de pizza, de galletas, alimentos básicos para los cubanos que hacen los contrapropistas. ¿Cuál es el escenario con la escasez de pan en Guantánamo?
Bueno, exactamente como decía, hay días que el pan no, incluso el de la canasta básica, que es el que más ellos tratan de proteger, independientemente de la mala calidad que tiene, porque están usando productos como harina de boniato y cosas que, vaya, que indescriptibles, que días que no hay pan, ni siquiera la canasta básica.
Y entonces esto, los cubanos dependen mucho del pan, porque le ponen un poquito algo al pan, mantequilla, un poco de azúcar y va resolviendo. Esto va a incrementar la miseria.
Bueno, exactamente. Increíblemente hay familias que solo tienen para consumir lo de la canasta básica. Y el pan es fundamental en el alimento diario de esas familias, especialmente para los niños.
Ven acá, Anderlai, y se ha disparado el precio de la bolsa negra. ¿Hay vigilancia para evitar la reventa de harina en el mercado de la bolsa negra?
Bueno, ahora mismo un jarro de harina está en la calle entre 70 y 80 pesos. Entre algunas personas que todavía están haciendo algunos productos dulces y cosas así, pero ya eso va a ir desapareciendo, entonces va a ir implementando ellos esas medidas de vigilancia en las panaderías, y que oficialmente los inspectores salgan a las calles a lo que siempre hacen, a castigar a las personas, a perseguir a todos aquellos que venden estos productos que ya prácticamente están prohibidos en la calle.
Porque lo que vende la panadería estatal, eso no alcanza.
No, eso indiscutiblemente eso no alcanza. Eso es el día que se puede comer, porque generalmente, y vale la pena decirlo, la calidad del pan no es que deja de desear, es que prácticamente no sirve.
Oye, Anderley, ahora que llegaste a Guantánamo, ¿cómo anda por ahí el dólar y el euro? Ya la gente está hablando que están alcanzando hasta los 140 y un poquito más el valor en peso de un dólar. Sin embargo, el gobierno cubano anunció la semana pasada la venta-compra de dólares en las cadecas, 123 por dólar, pero los cubanos prefieren el mercado informal, resuelven más, hay más ganancias.
Claro, resuelven más y se evitan muchos problemas. Hay que ver que en estos lugares ni siquiera, bueno, es la única entidad estatal donde se expende algo, donde no hay ni siquiera cola, porque la gente no va. Sencillamente eso no le ha funcionado para nada. Las personas prefieren el mercado informal, hacer negocio entre personas particulares y no darle ningún tipo de vida al Estado en este sentido de la divisa.
Cómo no, Anderley, un millón de gracias como siempre. Gracias ahí al periodista independiente Anderley Guerra Blanco en el territorio para nuestros pasos. No pudimos hablar con Regla Burunate en Matanzas, tu esposo Francisco Rangel Manzano, preso del 11J ahí en Colón. Lo tienen en la prisión combinado del sur. Regla pudo conocer que han estado trasladando a varios de los presos, no solo del 11J, sino otros presos que viven en Colón y en las cercanías de Colón, para la prisión de Ahuica en ese territorio. Ella hubiese agradecido que su esposo lo trasladaran también del Combinado Sur por el costo logístico que tiene para ella asistir al Combinado Sur muy lejos de Colón. Sin embargo, es la denuncia que ella quería hacer producto de la posición política que tiene su esposo, que se niega a colaborar con las autoridades y que reitera que es un preso político, miembro de la organización que preside, pues el también preso Félix Navarro, el Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, pues Francisco Pancho, como le llama ella, Rangel Manzano, no ha sido incluido en el grupo de personas que pudieran, que fueron transferidos hacia la prisión de Ahuica, más cerca de su casa. Es lo que quería denunciar, que esto es parte del hostigamiento que continúa teniendo las autoridades con los presos del 11J, que se niegan, como hemos dicho hoy acá, a la rehabilitación ideológica. No obstante, intentaremos hablar con ella en otra oportunidad. No obstante, así concluimos nuestra agenda de trabajo este lunes aquí en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que nos sintoniza todos los días a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo a nuestro equipo, Danilo Fuentes Cortés, tuvo el gusto de acompañarnos hoy en el control técnico del espacio y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso haber compartido este lunes con todos ustedes a lo largo y ancho de nuestra querida isla de Cubas, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante. Mañana martes, a partir de las 2 de la tarde, nuestro espacio Cuba al Día. Buenas tardes y los esperamos mañana.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Cambió en Cuba por la brutal represión.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos.
Por las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Tienen dinero para construir los hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre.
Y a toda hora por radiotelevisionmartí.com.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Poeta vanguardista de la década del 30, Emilio Vallagas, Camagüey, 1908, La Habana, 1954, es, sin lugar a dudas, una de las voces más altas de la poesía, no solamente cubana. Me atrevo a decir que de la poesía en lengua española, gracias a la perfección y la finura de su estilo. Alternando entre el purismo y el realismo, cultivó ambas tendencias con igual destreza y, aunque popularmente se le conoce más por la llamada poesía negra, es, en poemas más íntimos, como Nocturno y Elegía, donde el libre fluir de las imágenes, compuestas por asociaciones de palabras que van desde el profundo lirismo intimista hasta el más crudo coloquialismo, donde su poesía alcanza las vibraciones que corresponde a los más grandes poetas clásicos de la literatura, Nocturno y Elegía. Si pregunta por mí, traza en el suelo una cruz de silencio y de ceniza sobre el impuro nombre que padezco. Si pregunta por mí, di que me he muerto, di que me pudro bajo las hormigas, dile que soy la rama de un naranjo, la sencilla veleta de una torre. No le digas que lloro todavía, acariciando el hueco de su ausencia, donde su ciega estatua quedó impresa, siempre al acecho de que el cuerpo vuelva. La carne es un laurel que canta y sufre, y yo en vano esperé bajo su sombra. Ya es tarde, soy un mudo pececillo. Si pregunta por mí, dale estos ojos, estas grises palabras, estos dedos y la gota de sangre en el pañuelo. Dile que me he perdido, que me he vuelto una oscura perdiz, un falso anillo a una orilla de juncos olvidados. Dile que voy del azafrán al lirio. Dile que quise perpetuar sus labios, habitar el palacio de su frente, navegar una noche en sus cabellos, aprender el color de sus pupilas y apagarse en su pecho suavemente, nocturnamente hundido, aletargado en un rumor de venas y sordina. Ahora no puedo ver, aunque suplique, el cuerpo que vestí de mi cariño. Me he vuelto una rosada caracola, me quedé fijo, roto, desprendido. Y si dudáis de mí, creed al viento, mirad al norte, preguntad al cielo, y os dirán si aún espero o si anochezco. Ah, si pregunta, dile lo que sabes. De mí hablarán un día los olivos cuando yo sea el ojo de la luna, impar sobre la frente de la noche, adivinando conchas de la arena, el ruiseñor suspenso de un lucero y el hipnótico amor de las mareas. Es verdad que estoy triste, pero tengo una sonrisa sembrada en el tomillo, otra sonrisa la escondí en Saturno y he perdido la otra no sé dónde. Mejor será que espere a medianoche al extraviado olor de los jazmines y a la vigilia del tejado fría. No me recuerdes su entregada sangre, ni que yo puse espinas y gusanos a morder su amistad de nube y brisa. No soy el ogro que escupió en su agua, ni el que un cansado amor paga en monedas. No soy el que frecuenta aquella casa presidida por una sanguijuela. Allí se va con un ramo de lirios a que lo estruje un ángel de alas turbias. No soy el que traiciona a las palomas, a los niños, a las constelaciones. Soy una verde voz desamparada que su inocencia busca y solicita con dulce silbo de pastor herido. Soy un árbol, la punta de una aguja, un alto gesto ecuestre en equilibrio, la golondrina en cruz, el aceitado vuelo de un búho, el susto de una ardilla. Soy todo menos eso que dibuja un índice con cieno en las paredes de los burdeles y de los cementerios. Todo menos aquello que se oculta bajo una seca máscara de esparto. Todo menos la carne que procura voluptuosos anillos de serpiente, ciñendo en espiral viscosa y lenta. Soy lo que me destines, lo que inventes para enterrar mi llanto en la neblina. Si pregunta por mí, dile que habito en la hoja del acanto y en la acacia. O dile, si prefieres, que me he muerto. Dale el suspiro mío, mi pañuelo, mi fantasma en la nave del espejo. Tal vez me llore en el laurel o busque mi recuerdo en la forma de una estrella.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Radio Martí.